Recuerdo cuando en mi época de estudiante escolar teníamos lo que somos mayores aquí, si fueron y estudiaron, todo era a base de definiciones. Había que, todo era desarrollo. No había selecciones múltiples, como ahora, falso y verdadero, selecciona la más correcta. No, no, antes era, había que desarrollar un tema, ponerse a escribir, a escribir, a escribir, y había que saber redactar y todo eso. Yo tuve ciertas dificultades porque desde pequeño aprendí el inglés y tuve que volver otra vez al español, y para poder coger un examen y poder pasar allá en la República, yo tenía que memorizar todo escrito en español para que cuando yo fuera al examen no pudiera tener falta ortográfica, número uno, y poder redactarlo bien para que la profesora me pudiera entender, porque no se escribe igual el inglés y el español. Y a veces tenía yo unas confusiones tremendas, pero el Señor me dio la habilidad de poder hacer la transición al español. Y hubo una de las definiciones que yo tuve que memorizar, que era la del metro. ¿Qué era un metro? ¿Saben lo que es un metro? Lo que usamos para medir. Entonces, la definición en ese momento, hace unos añitos atrás, era que, y era algo similar, lo que yo voy a leer. Dice, el metro es la longitud de la barra compuesta de una aleación de platino y otro metal depositado en el pabellón de la oficina Bretuel Cervres, que es la oficina que en ese momento controlaba todas las medidas y longitud a nivel mundial. Y me llamó mucho la atención esta definición. Yo dije, pero ¿qué tiene que ver la barra de platino depositada en esa oficina en Francia con el metro que nosotros tenemos aquí? Yo le decía, profesora, no entiendo por qué yo tengo que mencionarlo. Ella me dijo, mira, lo que sucede es lo siguiente. Ustedes tienen todas las personas para verificar que ese metro que tú tienes en tus manos es el correcto. Tú tienes que ir a Francia y tomar la barra de metro que tenían ellos de platino y decir exactamente si ese es un metro. No podía tener ni una pulguita más, ni un centímetro, nada, eso es el metro. Y yo digo, óyeme, ¿qué cosa? Bueno, pero había que, para poder tenerla bien, había que llenarlo así. Si usted no llenaba esa pregunta de desarrollo así, estaba errada y no estaba en la verdad. Porque ese metro en Francia representaba la unidad de la medida de metro. Entonces, eso fue a partir del año 1889. Entonces, si usted se pone a investigar ahora y busca la definición de metro, es completamente diferente a lo que yo había estudiado. Ha variado. Y hay muchas cosas que a nosotros nos enseñaron cuando éramos jóvenes, que eran en ese entonces verdad, que ahora no son verdad. No es una realidad. Por ejemplo, les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, el que ponía en un examen de geografía que el río más largo del mundo, Mississippi, la tenía buena, era verdadero. Hoy en día eso es falso. Investíguelo. Otros decían, por ejemplo, ¿quién inventó la electricidad? Yo recuerdo cuando yo no, salíamos del examen. Hey, ¿era verdadero? Tomás Edison. Sí, ese es verdadero. Ay, tuve buena. Ahora está mala. El que inventó la electricidad, comprobado, fue Tesla. Ahora hay muchos debates que después se pueden hablar. De verdades que están entre paréntesis. Por ejemplo, se dice ya que Tomás Edison no es norteamericano, sino mexicano. Son cosas que están bajo investigación. Y así hay muchas cosas que han ido variando por el tiempo. Pero, mis hermanos, nosotros estamos conscientes de que estamos en la verdad. En primer lugar, estamos en la verdad porque Jesús dijo que Él es la verdad. Usted puede buscar en San Juan capítulo 14, versículo 6, que Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él mismo declaró que era la verdad. Pero no solamente Jesús mismo declaró que Él era la verdad, sino otros testificaron de que es la verdad. Que es algo que realmente, humanamente, hay que tomar un testimonio de ello. Y eran los, fue el centurión. En Marcos capítulo 15, versículo 39, vemos que el centurión que estaba ahí se dio cuenta que Cristo era el Hijo de Dios. En Marcos capítulo 15, versículo 39, vemos que dice: y el centurión que estaba enfrente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Mi hermano, nosotros seguimos a un Dios verdadero, a Jesús. Las personas han querido, no sé si ustedes se han dado cuenta, han querido destruir la persona de Jesucristo constantemente. No atacan a Buda, no atacan a Mahoma. Y quiero decirle algo. Personas me han dicho que han visto el Corán y el Corán tiene muchas cosas copiadas de la Biblia. Entonces, ¿qué significa eso? Señores, que estamos en la verdad que es Jesús. Ahora, ¿cuál es una de las características de la verdad? Que la verdad permanece. Pasa tiempo y la verdad permanece. Se mantiene constante. Una verdad absoluta. Ahora mismo en el mundo hay lo que se llama, bueno, tú crees en eso, pero ese es de tu punto de vista. Yo he tenido debates con un familiar mío. Me ha venido con muchas cosas raras. Le digo: la Biblia es mi unidad de medida. Lo que sale de la Biblia o fuera del contexto de la Biblia, no la puedo aceptar como verdad. ¿Por qué? Porque en la Biblia tenemos la verdad, toda la verdad. Tenemos la palabra de Dios. Entonces, la verdad permanece. No hay variación. Ya yo le mencioné cosas que han variado. Y las cosas seguirán variando. Seguirán cambiando. Pero Dios, Jesús permanece igual para siempre. Vamos a buscar Hebreos capítulo 13, versículo 8. Nos dice la palabra de Dios algo muy interesante en cuanto a Jesús. Para que ustedes vean que Jesús está muy relacionado a lo que es la verdad. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿una verdad absoluta tiene alguna variación? No. Entonces, Jesús es el mismo y ha permanecido y permanecerá siendo el mismo. Porque la palabra de Dios lo dice, que Él permanece para siempre. Es la verdad. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, vemos una declaración del apóstol Juan. Y él dice: y estamos en el verdadero. Confirmando. Mi hermanos, nosotros estamos en el verdadero. Seguimos al Dios verdadero. Seguimos al Salvador real del mundo, que es Jesucristo. Porque es el verdadero. Fuera de él, no hay nada. todos los otros es, tenía un profesor en la universidad de estadística, era una piedra. Y muchas veces teníamos, las secciones eran de 50, de 60. Y él decía, no, yo no quiero estudiante de mucha espuma y poco chocolate. Al final, al cabo, cuando él ponía el examen, todos los que eran espuma para él se iban. Eran como el 50% o más. En el primer examen se partían. Y él siempre decía eso. Yo no quiero que ustedes sean mucha espuma y poco chocolate. Jesucristo es puro 100%. Es verdad, no hay nada en mentir en él. Y a medida que usted lo cree, a esa misma medida usted va a vivir. ¿Por qué también creemos que estamos en el verdadero? Porque su palabra permanece. Su palabra permanece. Si Jesucristo no fuera verdadero, su palabra no permaneciera. Piénselo. Busca Mateo capítulo 24, versículo 35. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a la palabra. Ya hemos visto que Jesús se declaró que es la verdad. Que otros han manifestado verdaderamente que Él era el Hijo de Dios. Hemos visto que la verdad permanece a través del tiempo. Y si la verdad permanece a través del tiempo, su palabra debe permanecer a través del tiempo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Hubo un ateo en Francia, no recuerdo el nombre de él, que él dijo que él iba a demostrar que la Biblia no era la palabra de Dios. Voltaire, me vino el nombre. Voltaire. Que él iba a demostrar que iba a hacer prueba de que la Biblia no era la palabra de Dios. Y donde él hacía esas pruebas, hoy en día, lo que hay es comenzó una impresora de Biblia. Porque el que se enfrenta a Dios, lo que le espera no es fácil. Y ahí comenzaron a imprimir Biblias en ese lugar. Porque su palabra permanece para siempre. En una ocasión, en la universidad, había una persona de un partido izquierdista. Mira, estaban hablando ahí. Lo supe porque él luego en la iglesia lo testificó. Yo no estaba presente. No recuerdo tampoco la situación. Y el radical comunista en ese momento, no, que la Biblia tiene muchas contradicciones, qué sé yo. Estaban hablando ahí. Dice él, yo no recuerdo, humildemente no recuerdo. Y yo le dije, enséñame una. Se llama Santiago. Y eso lo impactó. Y él comenzó a leer la Biblia. Y el pastor de nuestra iglesia después fue y visitó. Y el pastor le predicó. Y ese muchacho, ya es un señor adulto ya, por la gracia del Señor, recibió al Señor. Y eso fue lo que le impactó. Él dijo, la Biblia. Trató de demostrar que la Biblia no era la palabra de Dios, que estaba llena de contradicciones. Y llegó a la conclusión de que el que estaba errado y donde estaba la verdad era en la palabra de Dios. Y hoy él y su familia sirven al Señor. Entonces su palabra, la palabra de Jesús, porque él hace la verdad, permanece para siempre. Mi hermano, a pesar de que nosotros podamos ver que la cosa está difícil y todo eso, los ataques, la palabra de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir. Se va a cumplir y Dios cumple su promesa. Ahora, hemos visto que la verdad, que Jesús es la verdad, que la verdad permanece, que su palabra permanece. Ahora, lo maravilloso de todo es que su obra va a permanecer para siempre también. ¿Y cuál es su obra? Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a ver cuál es la obra. Dice la palabra de Dios que la obra de Jesús va a permanecer para siempre. ¿Y cuál es su obra? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Donde dice yo soy el primero, ponga su nombre. Ponga su nombre. Mira, hermano, usted es una manifestación de la obra que Jesús realizó en la cruz. Su salvación permanece para siempre. Y eso es una demostración de que estamos en la verdad. En Romanos capítulo, vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Muchos de ustedes se conocen ese versículo de memoria. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, que si confesares, vamos a buscarlo, yo no lo quiero decir de memoria, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida será salvo. Y esa es una obra que permanece. No podemos decir, bueno, seré yo salvo. Quizás mañana yo no soy salvo. Yo me he encontrado con personas que dicen, no, que yo, si hago tal cosa me puedo perder. Yo, no, no, la Biblia dice, óyeme, que serás salvo. En ese preciso momento en que confiesa, eres salvo. Eres salvo. 100% puedes estar seguro. Nicky Cruz en su testimonio cuando recibió a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuánto conocen a Nicky Cruz? ¿Han oído de Nicky Cruz? Nicky Cruz en su testimonio cuando él recibe a Cristo, dice que, óyeme, de ese preciso momento fue la primera noche que durmió tranquilo. Siempre dormía nervioso como que alguien lo iba a matar. Pero Dios hizo la obra. Todavía es un testimonio viviente. El que permanece en él va a permanecer. Si lo hizo, si lo recibió verdaderamente. Nosotros tenemos, la República Dominicana tiene un tremendo privilegio. Y es tener la Biblia abierta en la bandera, provocado por los trinitarios. Lamentablemente hay un grupo de muchachos, no sé qué tan grandes son, una pandilla que se llama Dominicano, que se llama Trinitario, que han hecho muchísimas cosas malas por ahí. Pero los fundadores de la República fueron los trinitarios. Y ellos, algunos eran temerosos de Dios, y determinaron que en la Biblia, la bandera iba a tener una Biblia en el medio, y esa Biblia tenía que estar abierta en San Juan capítulo 8, versículo 32, que decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y creo que es la única bandera que tiene una porción de la palabra de Dios en ella. El otro día me recibí un video de un equipo de pelota de, creo que de Corea, de Japón, que estaban representando a la República Dominicana, y ellos se pusieron la mitad del uniforme de la bandera. Pero usted sabe qué, la Biblia la sacaron y le pusieron otro dibujito ahí. El hombre dio un hit, bueno, la República Dominicana, pero sacaron la Biblia. Sacaron la Biblia. Y ese versículo. Y la Biblia, y ese versículo es muy importante. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, Volvamos al pasaje que estábamos. Pilato, ¿quién tenía al frente? Él tenía a Jesús. Jesús era la verdad, viviente ahí, lo tenía ahí. Y vamos, fíjense lo que él hizo. Vamos a volver a ese pasaje. Fíjense lo que, ¿cuál fue su actitud? ¿Cuál fue su actitud? Tú eres, le dice Pilato. Pilato, versículo 37, le dijo. Y le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey, respondió Jesús. Tú dices que yo soy el rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a qué, a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Cuántos hombres no le presentan al Señor Jesucristo a través del Evangelio? Y eso es la verdad. Toman la misma actitud que hizo Pilato. Él salió y le dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Yo puedo entregar a Jesús? ¿Lo puedo soltar? No, no. Lo negoció. Rechazó la verdad. Él tuvo la oportunidad en ese momento de aceptar a Cristo. Y la rechazó. Todos los hombres tienen la oportunidad, al escuchar el Evangelio, de aceptar a Cristo, sí o no. Pero él prefirió tomar una decisión política porque le interesaba más estar bien con ellos que su salvación. Lamentablemente, hay muchos hombres ahora mismo, cuando digo hombre, incluyo mujeres, que no toman una decisión en cuanto al Señor Jesús, sabiendo, aunque sea la verdad, porque le puede afectar su estatus social, no quiere que lo relajen en su familia o en el trabajo. Recuerdo una canción que se cantaba algunas veces, yo lo escuchaba en la radio hace mucho, que decía, el evangélico me llaman en las calles, el evangélico me llaman en la escuela, el evangélico. O sea, era una forma como despectiva. Pero todos nosotros hemos tenido que tomar una decisión con respecto a Jesús, que es la verdad. De recibirlo o rechazarlo. Entonces, si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, la verdad está enfrente suya. Ahora la decisión la debe tomar. Si la recibo o no. Si rechazo a Jesús o sigo el mundo. Pero tiene que tomar la decisión frente a esa verdad absoluta. Que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y yo debo de recibirlo o de rechazarlo. Ahora, nosotros como creyentes, ¿qué verdad nosotros tenemos? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, que no debemos andar en las tinieblas. Dice la palabra de Dios, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Entonces no puedo vivir practicando las tinieblas, porque ya esa no es mi naturaleza como cristiano verdadero. Primera de Juan capítulo, vamos a ir a Primera de Juan capítulo 2, versículo 4. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan? Dos, cuatro, nos dice la palabra de Dios, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no está en él. Entonces, debo de guardar los mandamientos de Dios. Ahora, las personas me preguntan, pero en la iglesia me dicen que yo no debo hacer esto. Yo no, no. La palabra de Dios es que te da la guianza. Número uno. Y número dos, la Biblia, la vida cristiana es como un vehículo en el cual el chofer en un momento dado era Eric. Pero a partir de que yo recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, el chofer es Jesucristo y yo soy el copiloto. ¿Me entienden? Cuando nosotros nos equivocamos, tomamos otro rumbo, es que nosotros decidimos ser chofer y no copiloto. Es por aquí que voy. Y el Señor te dice, no, es por allí. No, es por aquí. Entonces, a partir de ahí, es que nosotros debemos guardar los mandamientos de Jesús. ¿Qué otra verdad como creyente nosotros, el Señor nos mandó? Y con esto voy a finalizar. El Señor nos dijo que el mundo se iba a dar cuenta de que éramos sus discípulos. ¿Por qué? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Le dijo, el mundo se iba a... ¿Ah? No, ya eso yo lo mencioné. Que nosotros íbamos a demostrar que éramos sus discípulos cuando nosotros nos amáramos unos a otros. Que os améis unos a otros. Hermano, Dios quiere que nosotros mostremos un amor genuino hacia cada uno de nosotros. Porque eso iba a demostrar de que éramos creyentes. Por eso es que nos dice que debemos amarnos unos a otros. Por ahí andan algunos creyentes. Yo a veces me rasco la cabeza. Que no hablo con aquel hermano, que yo, pero si ese hermano, Cristo murió por él, Cristo lo ama, ¿cierto? Y si Cristo murió por él y Cristo lo ama, Dios lo ama, yo lo debo de amar, con todos sus defectos. ¿Usted sabe por qué? Vamos a estar todos juntos en el cielo. Vamos a estar todos en el cielo. Ay, pero a mí no me gusta ese hermano porque tiene una nariz muy grande. Bueno, mire mi hermana o mi hermano, prepárese que vamos a estar juntos en el cielo. Y me tiene que aceptar así. Y vamos a ser vecinos. Y quizá vivamos en la misma casa. En la Ágape número 14. Es una calle que yo inventé ahora. Entonces, nos vamos a amar. Y eso es una verdad que tenemos que reflejar. El amor que hay entre nosotros. Que nos amemos unos a otros. Y ya con este vamos a terminar ya. En Tercera de Juan, capítulo, el único capítulo, yo subrayé la palabra verdad. Y en ese versículo... hay varias veces, en el versículo 3 y 4 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu, vamos juntos, ¿cómo dice el versículo? Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. De cómo andas en la... Hermano, ¿cómo andas en...? Debemos andar en la verdad. ¿Verdad? No tengo, como dice el versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la... En la verdad. En la palabra de Dios nos exhorta que debemos andar en la verdad. En la verdad. Es difícil en un mundo que nosotros vivimos. Pero Dios nos manda a vivir en la verdad. ¿Por qué? Hermanos, nosotros recibimos la verdad que es Jesús. Y Jesús está en nosotros. Y si la verdad está en nosotros, debemos reflejar verdad. Y debemos de andar en la verdad. Puesto de pie, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor en oración. Señor, en esta noche venimos ante tu presencia. Te damos las gracias, Padre, porque tú eres la verdad. Estamos en la verdad, en tu amado Hijo Jesucristo. Queremos pedirte que tú nos perdones porque muchas veces no andamos en tu verdad. Y te pedimos, oh Señor, que a través de tu Santo Espíritu, tú nos ayudes a poder reflejar la verdad en todos los lugares que estemos, podamos vivir conforme a tu verdad, para que el mundo pueda ver que somos diferentes, que podamos amarnos como tú nos enseñaste que debemos amarnos unos a otros, de ayudarnos y fortalecernos unos a otros. Señor, gracias te damos porque tu palabra permanece para siempre. Gracias, Señor, te damos porque tú eres un Dios eterno, un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y te pedimos que durante esta semana tú nos fortalezcas para que podamos vivir para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.